continuamos avanzando en este camino de crecimiento y devoción espiritual. Y hoy, en nuestra entrega número 5, junto al pastor Álvaro Niño, exploraremos cómo el amor de Dios nos redime y nos restaura. Vimos un proceso de transformación espiritual en el cual Jesús se encarga de hacer todo el trabajo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es abrir nuestro corazón. ¡Comencemos!
Apreciados amigos, qué grato volverles a ver y poder saludarles en esta hora. Sean muy bienvenidos en esta hora al estudio de la Palabra del Señor. En este momento vamos a estudiar de la Palabra del Señor, del Evangelio según San Lucas, que hemos venido estudiando. Ahora vamos a ver el versículo número 28 y versículo número 29. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio de este capítulo tan especial que ha derivado para nuestra vida tanta bendición a través del relato. Los versículos 28 y 29 de Lucas, capítulo 24, dicen de la siguiente manera: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Los discípulos habían disfrutado de la presencia de Jesús a su lado. No conocían a aquel caminante que se había unido a ellos. Se habían acercado con la pregunta de qué cosas hablan, por qué están tan ensimismados en su conversación. Los perciben muy absortos en lo que están dialogando. ¿Qué cosas han ocurrido? Y ellos entonces le respondieron: pero ¿acaso no sabes lo que ha ocurrido en estos días? ¿De qué cosa le dijo el Señor? Y Cleofas entonces le dice: pero ¿acaso es el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén? Pues Jesús, aquel que esperábamos que sería el libertador, el redentor de Israel, lo tomaron nuestros sacerdotes y nuestros gobernantes y lo sentenciaron a muerte, le crucificaron, y de esto ya es el tercer día. Habían manifestado su desazón, pero Jesús les había escuchado largamente durante la caminata hacia Emaús. Después de escucharlos por largo rato, el Señor había abierto para ellos las Escrituras y habían encontrado en la palabra la esperanza, la paz. Habían vuelto nuevamente a recuperar en su corazón, en su ser, ese anhelo que tenían, esa seguridad en la palabra del Señor. Seguramente uno de los pasajes, y quisiera citarlo en esta hora, que ellos llegaron a repasar, del cual hicieron memoria, es el que encontramos en el libro de Isaías, capítulo número 57. Isaías 53. Este capítulo, de manera especial, contiene lo que se ha denominado en expresar, en conocer como el siervo sufriente, el padecimiento de Cristo Jesús. Lo que Isaías, el profeta, anuncia con cientos de años de anticipación para decir cuál sería la suerte, qué es lo que tendría que vivir Cristo Jesús, el Mesías prometido, en bien de nuestra salvación. Y la Escritura entonces dice, versículo 3, por avanzar un poquito en el relato: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al escuchar este mensaje, aquellos discípulos pudieran conocer mejor el ministerio redentor de Cristo Jesús en nuestro favor. Pudieron advertir en relación con el tema que la revelación de las Escrituras no solamente o no esencialmente estaba refiriéndose a una libertad temporal. Nos estaba llevando nosotros a la gran esperanza de la salvación en Cristo Jesús. No más llanto, no más muerte, no más sufrimiento, no más dolor, dice el evangelista Juan, porque las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. En su visión del futuro, Juan anticipó justamente la suerte de los redimidos, siempre gracias a la obra salvadora, a la obra restauradora del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora las cosas adquirían un sentido diferente, un sentido especial. Mientras estuvieron caminando con Jesús, repasando estos pasajes de la Escritura, hallaron que lo que habían vivido era el cumplimiento de una profecía que ahora tenía un mensaje de esperanza, de salvación. Estaban tan contentos, tan regocijados. Aquel extraño que caminaba con ellos había compartido con ellos de la Escritura, había levantado delante de ellos la palabra del Señor y a través de ella les había dado el camino de la seguridad, de la paz y de la esperanza. No es para menos entonces lo que encontramos registrado ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 24, cuando aquellos caminantes de Emaús, habiéndose acercado ya a Emaús, dice la palabra del Señor, llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos, como que continuaba su caminar. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Creo, apreciados amigos, que estas mismas palabras podrían ser expresadas por nosotros en esta hora. Creo que también cuando surge en nosotros el conocimiento de la palabra del Señor, cuando Dios le da sentido el propósito a nuestra vida, cuando nosotros entendemos que Dios nos ama, que tiene un plan, un propósito especial para nuestra vida, también surge un anhelo especial en el corazón. Señor, quédate con nosotros. Ahora que tu compañía ha transformado nuestra vida, ahora cuando tu presencia le da sentido, dirección a nuestra existencia, ahora cuando nosotros podemos sentir que la palabra es para nosotros por alimento, que es como agua para el sediento, cuánto gozo sentimos en su presencia y cuánto anhelo en nuestro corazón por continuar disfrutando de la compañía de aquel que ha restaurado nuestra vida, que le ha devuelto el gozo, la alegría, que nos muestra un camino mejor en nuestra existencia. Nace en nosotros el deseo de seguir disfrutando de su compañía, de su dirección, que su palabra siga revelando para nosotros los grandes asuntos, los grandes misterios, los grandes desafíos de la vida. Bien lo expresa el salmista cuando dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor da respuesta a los grandes interrogantes en la vida del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué propósito tiene la existencia? ¿Tiene la vida un sentido? ¿Cuántas personas en este mundo van de un lugar para otro sin percibir que su vida tiene un sentido especial, particular? Deseando entonces un norte, una dirección, alguna razón por la cual existir. Y es bueno saber que la Biblia responde a nuestras inquietudes, a nuestras preguntas, nos da orientación, nos da sentido. La Biblia nos cuenta a través del Evangelio, según San Lucas, ya en el capítulo número 19, la experiencia de un hombre. Lo conocemos en el relato bíblico como Zaqueo. Zaqueo el publicano. Quizá alguien le ha dicho por allí por apodo alguna vez Zaqueo, porque como es bajito, entonces, pero el nombre de Zaqueo es un nombre que en algún momento es familiar a nosotros. Zaqueo. Y recordamos la experiencia de aquel publicano que un día escuchó que Jesús venía. Escuchó que Jesús estaba entonces en su ciudad, allí en Jericó. Él trató de salir a su encuentro. Aunque era un hombre adinerado, aunque era un hombre rico, aunque era un hombre que poseía posesiones, de alguna manera reconocimiento, no se sentía pleno, no se sentía feliz. Había algo que le faltaba a su vida. Había algo que necesitaba que le diera sentido a su existencia. Había escuchado tantas cosas de Jesús. Había escuchado hablar tanto de Jesús. Él sana a los enfermos. Tiene palabras de aliento. Hasta donde la gente podía entender, conocer, jamás había rechazado a alguien que viniera delante de él. Y animó esta experiencia, la idea en la mente de Zaqueo. Yo también quiero ir para conocer a Jesús.
En algún momento quizás se detuvo a pensar, pero yo soy publicano, cobrador de impuestos.
Tenían los publicanos la fama de quedarse con alguna parte para su bolsa.
Y cuando cobraban el impuesto, una parte para Roma y otra parte para mí.
Y de alguna manera Zaqueo había caído en la trampa de la codicia, de la avaricia. ¿Jesús recibiría acaso a un publicano?
¿Aceptaría Jesús de alguna manera que un publicano fuese delante de él? Se sintió tan indigno, se sintió tan pequeño, tan poca cosa delante del Señor, por su falta, por su pecado y por su apartamiento de la palabra del Señor.
Sin embargo, siempre pensando en qué bueno sería por lo menos ver a Jesús. Cuando trató de acercarse, se dio cuenta que la multitud era tan grande que él no podía ver a Jesús.
La altura no le ayudaba mucho, así que decidió finalmente, sin darse por vencido, subirse a un árbol, a un sicomoro. Desde ese lugar podría ver a Jesús.
Yo no imagino cómo fue eso. Un hombre muy elegante, bien ataviado con su túnica, y entonces trepando un árbol como un niño de 8 o 10 años. Y entonces la gente miró, oye, pero ese Zaqueo ahora sí se pasó.
Ahora estaba allí en ese sicomoro, pero había tal anhelo en su corazón, tal deseo en su corazón, por la necesidad de su vida, de su alma, que no reparó en situaciones y finalmente terminó trepado allí en el árbol.
Tal vez pensó Zaqueo que Jesús,
que era objeto de tanta, lo llamaba, entonces querían tener su atención, saludarle, abrazar al Señor, pedirle al Señor su intervención, un milagro, Señor, escúchame, Señor.
Desde este lugar lo veré y pasaré desapercibido, pensó Zaqueo. Sin embargo, la palabra del Señor dice que cuando Jesús llegó cerca del árbol sicomoro,
se detuvo y levantando su mirada le dijo, Zaqueo, bájate de ahí. ¡Qué sorpresa! Cuando estamos en público, como en este momento, que alguien diga nuestro nombre, que nos llame por el nombre, inmediatamente nos sorprende. Apenas trato de imaginar la sorpresa de Zaqueo cuando nunca antes había tenido trato con el Señor y ahora lo llama por su nombre. Zaqueo, bájate de ahí.
Yo no sé dónde nos hemos subido nosotros tratando de pasar desapercibidos en algún momento de la presencia del Señor.
No sé, en algún momento, en medio de tu necesidad de tu vida, ¿dónde te has colocado solamente con la idea de yo quiero conocer, yo quiero saber del Señor? Pero no es que tenga el interés de alguna relación, de algún compromiso cercano con el Señor.
Pero hay uno que todo lo sabe, que todo lo conoce,
y que conoce nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos y las intenciones del corazón.
Fue el mismo que le dijo a Zaqueo, baja, Zaqueo, desciende.
Pero el Señor añade su palabra, porque es necesario que more hoy yo en tu casa. Hoy es necesario que yo vaya hoy a tu casa.
Jesús quiere morar hoy en tu vida. Como llegó a la casa de Zaqueo, quiere estar hoy en tu vida y en tu corazón.
También podemos nosotros, como los caminantes de Emaús, decirle al Señor, Señor, quédate con nosotros. Pero si en algún momento no te sientas que el Señor respondería a ese llamado, a ese clamor, el Señor toma la iniciativa para decirle, es necesario que hoy vaya a tu casa, a tu vida, que more en tu corazón. Tu paz, tu seguridad, tu gozo, tu esperanza, descansan en que el Señor esté a tu lado, esté a mi lado, en que Él se quede con nosotros.
No como una entrevista pasajera, sino como una experiencia continua de relación con Él. Quiero finalizar con el pensamiento de Apocalipsis capítulo 3, versículo número 20. Es un llamado del Señor para vuestra vida en esta hora. Es una invitación especial para morar en nuestra vida, en nuestro corazón. Este pasaje lo he atesorado en mi corazón como ese mensaje constante de la invitación del Señor en favor de mi vida, de mi paz, de mi seguridad, de mi restauración. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, moraré con él y él conmigo.
Hoy Jesús está a la puerta de tu vida. Hoy Él está a la puerta de tu corazón. Está llamando, está hablando el Señor. Mientras estoy predicando en esta hora, el Señor Jesús está hablando, está tocando la puerta de tu corazón.
¿Lo escucharás? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a abrir la puerta? ¿Acaso le permitirás entrar a morar en tu vida? Y algo muy especial dice el Señor: entraré a Él, moraré con Él y Él conmigo. Quisiera decirle al Señor en esta hora: Señor, ven a mi corazón, mora en mi vida, quédate conmigo. ¿Hay alguien que quisiera manifestar al Señor su anhelo por hacerle al Señor la invitación para que more en su vida? Amén, que Dios les bendiga. Oremos al Señor en esta hora. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, hoy, como los discípulos de Emaús, te decimos: Señor, quédate con nosotros. Hoy, Señor, abrimos la voz, la puerta de nuestro corazón. Al escuchar tu voz, respondemos al llamado y queremos decirte: Señor, entra con nosotros y mora en nuestra vida. Lo agradecemos, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que su presencia sea sentida en sus vidas y en sus corazones, hoy y siempre. Amén.
Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros y asimismo una misión que tú y yo debemos cumplir. Te invitamos a que no te pierdas el siguiente capítulo, que es el último de esta serie, en donde vas a poder entender y comprender muchísimo más a fondo el llamado que Dios nos hace como sus hijos.